Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Estados Unidos a punto de acabar su revisión de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Confirman 12 gobernantes asistencia a foro empresarial en Panamá.
La Cruz Roja prioriza el tema de los desaparecidos en Guatemala.
Citibank, el jefe de gabinete argentino, anuncia que el fallo de Griesa fue apelado.
El general Jorge Enrique Mora confirmó su regreso a los diálogos de paz en Colombia.
Ecuador renueva su parque automotriz militar con ayuda de China.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El gobierno de Estados Unidos está próximo a concluir la revisión de la presencia de Cuba en su lista de países a los que considera patrocinadores del terrorismo. Pero la Casa Blanca no prevé un anuncio sobre la reapertura de embajadas en Washington y La Habana antes de la cumbre de las Américas de Panamá.
En una conferencia telefónica con periodistas para explicar los detalles del viaje del presidente Barack Obama a Jamaica y Panamá, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, comentó que esa revisión en manos del Departamento de Estado está en su etapa final, sin descartar un anuncio al respecto antes de la cumbre continental.
La subsecretaria de Estado estadounidense para Latinoamérica, Roberta Jacobson, insistió en un encuentro con periodistas en que el gobierno está claramente al final del proceso de revisión.
Está muy claro que estamos al final de ese proceso. Estamos finalizando ese trabajo y en ese momento ya le corresponderá al secretario de Estado, cuando esté listo, transmitir esa información a la Casa Blanca.
Cuba reclama su salida de esa lista en la que aparece cada año desde 1982, pero no lo considera una precondición para retomar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y reabrir las embajadas en las respectivas capitales, aunque los expertos coinciden en que sería un paso muy importante hacia la normalización diplomática.
En el marco del histórico anuncio de diciembre pasado para la normalización de las relaciones, Obama ordenó al Departamento de Estado una revisión de la presencia de la isla en esa lista.
Las razones para mantener hasta ahora a Cuba en la lista, en la que comparte espacio únicamente con Irán, Sudán y Siria, son su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, además de algunos fugitivos de la justicia estadounidense.
Para sacar a Cuba de la lista, Estados Unidos debe llegar a la conclusión de que durante los últimos 6 meses el país no se ha implicado en el apoyo, asistencia o complicidad de actos terroristas internacionales, según explicó recientemente el secretario de Estado John Kerry.
Además, es necesario contar con un compromiso del gobierno de Cuba de que no tiene intención de involucrarse o apoyar el terrorismo en el futuro.
Una vez que el Departamento de Estado culmine su revisión, debe enviar su recomendación a Obama, que por su parte tiene que notificarlo de manera formal al Congreso.
El Congreso cuenta con 45 días para estudiar la notificación y, en caso de desacuerdo, puede presentar un proyecto de ley para tratar de revocar la decisión presidencial. Es por ello que, pese a los intentos de resolver este tema antes de la inminente Cumbre de las Américas, esto no será posible, según Clement Dolak, investigador del Consejo de Relaciones Hemisféricas de Estados Unidos.
Parece que las cosas están cambiando y el presidente Barack Obama quería que esta cumbre fuera Cuba y Estados Unidos, ya que por primera vez Cuba va a reincorporarse como una institución diplomática, pero eso no sucederá.
Obama, por su parte, dejó entrever que actuará con rapidez cuando recibe la recomendación del Departamento de Estado sobre si sacar o no a Cuba de la lista de terrorismo.
La Casa Blanca no tiene control sobre cuándo el Departamento de Estado hará la recomendación a Obama, que ordenó en su momento que la revisión de la presencia de Cuba en la lista se hiciera lo más rápido posible.
Fuentes presidenciales confirmaron que habrá algún tipo de interacción entre Obama y su homólogo cubano, Raúl Castro, en los márgenes de la cumbre, pero por el momento no hay un encuentro bilateral formal programado entre ambos.
La foto entre Obama y Castro es la más esperada de la cumbre, tras el apretón de manos que se dieron en Sudáfrica durante el funeral del expresidente Nelson Mandela y su conversación telefónica de diciembre pasado, previa al histórico acuerdo para la normalización bilateral.
Música. La segunda cumbre empresarial de las Américas, que sesionará previo a la próxima cita continental de jefes de Estado, contará con la asistencia de 12 mandatarios que confirmaron su participación.
Los gobernantes de Belice, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos se darán cita en esta capital del 8 al 10 de abril, según un comunicado del Banco Interamericano de Desarrollo, promotor de la reunión.
Algunos de los temas que aparecen en el programa son biotecnología y agronegocios, integración financiera e inclusión y movilización de recursos para el desarrollo económico y social, innovación y el empoderamiento de las mujeres empresarias, entre otros. Desde Panamá, escuchemos este reportaje de nuestra colega de Telesur, Madeline García.
Y un foro empresarial que comienza el día jueves 9 y culmina el 10. Allí se estima la participación de cerca de 12 mandatarios que estarán allí presentes, también altos empresarios de la región. Es un foro en donde van a haber varias mesas de trabajo para abordar los diferentes temas, o el tema central de la Cumbre de las Américas, que es prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. En cuanto, por ejemplo, al costo de la cumbre, se estima en 15 millones de dólares. Sin embargo, la afluencia de personas que se estima en estos primeros días de 12.000, el gobierno de Panamá piensa que se retornen estos fondos para el desarrollo de la nación panameña.
El encuentro prevé un coloquio entre los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, de Estados Unidos, Barack Obama, y el anfitrión, Juan Carlos Varela, además de la intervención de los mandatarios Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Al evento asistirán los principales directivos de importantes compañías transnacionales y empresarios de las Américas, quienes intercambiarán sobre logística, distribución, frontera, tratados bilaterales, servicios financieros e inversiones, según el programa.
Por primera vez fue invitada a ese tipo de evento una delegación de Cuba, que presentará sus experiencias y oportunidades de negocios en el área energética, biotecnológica, producción de rones, desarrollo industrial y en la zona especial de Mariel, por solo citar algunos ejemplos.
El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Incavie, anunció esta semana la asistencia de unos 700 hombres de negocios al foro empresarial.
Por su parte, el Centro de Convenciones Atlapa se alista para recibir 10 y 11 de abril próximos a los jefes de Estado y de Gobierno de la región, de los cuales 31 confirmaron oficialmente su asistencia, según el mandatario panameño, quien se refirió la víspera a la ausencia anunciada de la presidenta chilena Michelle Bachelet.
Al respecto de la situación de emergencia climática que impide el viaje de la jefa del Ejecutivo del país andino, Varela transmitió sus condolencias a la situación que vive el pueblo chileno y dijo que Bachelet debe estar al lado de ellos en estos difíciles momentos.
Radio Sputnik les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.
El Comité Internacional de la Cruz Roja impulsa acciones en Guatemala para resarcir a las víctimas del pasado conflicto armado interno, dijo el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer.
El diplomático suizo afirmó que en Guatemala, como en el resto de Centroamérica y sobre todo en Honduras y El Salvador, el Comité Internacional de la Cruz Roja colabora en la atención de problemas de violencia armada generada por la delincuencia.
Las acciones de esta institución, coordinadas con autoridades y entidades humanitarias locales, buscan asistir a las comunidades en riesgo por la violencia y ofrecerles mejores condiciones de vida, señaló.
A ello se suma el tema de los desaparecidos en el pasado conflicto armado interno. Son más de 30.000 casos que no han sido resueltos, destacó.
Schaerer afirmó que a casi 19 años de haber sido suscrito el acuerdo de paz del 19 de diciembre de 1996 para Guatemala, el tema sigue siendo un peso para las familias que no saben qué ha pasado con sus seres queridos y para la sociedad en general.
Recordemos que el acuerdo de paz firme y duradera, avalado por las Naciones Unidas, selló un conflicto armado interno de 36 años que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, así como 1 millón de desplazados internos y unos 45.000 indígenas refugiados en México.
De acuerdo con entidades humanitarias de Guatemala, como el Grupo de Apoyo Mutuo, el conflicto dejó más de 45.000 desaparecidos, cuyos casos en su mayoría siguen en la impunidad.
El jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, destacó la apelación de Argentina ante la Corte de Nueva York respecto del fallo del juez Tomás Griesa, que impidió al Citibank pagar los bonos que vencían el 31 de marzo pasado.
Era impensado que uno tuviera que aceptar que, vuelvo a insistir, bonos argentinos con la giración argentina, aunque sea moneda extranjera, es deuda doméstica, no es deuda externa, y se resuelven por la legislación argentina. Nada tiene que opinar el juez Griesa, a pesar de que el Citibank lo haya consultado y aunque haya incurrido en esta falta gravísima de haber dejado en banda a todos sus clientes y la corporación de bancos hayan salido a ponerle un tibio respaldo para que pareciera que todos están de acuerdo con lo que sucedió.
Aníbal Fernández se expresó de tal modo en su habitual encuentro con periodistas antes de ingresar a la Casa de Gobierno. Al ser consultado sobre la decisión de Griesa de impedir nuevamente que los bonistas reestructurados cobren lo que la Argentina paga y les corresponde en territorio argentino,
el funcionario explicó que el fallo de Griesa, al que calificó como desaguisado, fue apelado porque era impensado que uno tuviera que aceptar que bonos argentinos con legislación argentina es deuda externa.
El general Jorge Enrique Mora, vocero del gobierno en los diálogos con las FARC, confirmó su regreso a la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, para iniciar un nuevo ciclo de conversaciones.
El inmenso anhelo de los colombianos por la paz y la profunda convicción sobre la posibilidad de llegar al fin del conflicto se constituyen en realidades que animan mi participación en los diálogos.
El alto oficial reiteró que continúa siendo parte del equipo negociador del gobierno y explicó que en las últimas semanas, en compañía del general Oscar Naranjo y el presidente Juan Manuel Santos, recorrieron algunas de las más importantes bases militares para explicar y compartir en forma directa la información sobre las discusiones que se adelantan con las FARC.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, junto al ministro de Defensa, Fernando Cordero, y el alto mando militar participaron este martes en el acto de entrega de 709 vehículos adquiridos a China por un importe de 81 millones de dólares. El acto tuvo lugar en las instalaciones del fuerte militar Huancavilca, en la ciudad de Guayaquil.
El lote adquirido a China incluye camiones, plataformas, cisternas, microbuses, buses y volquetes, además de dos puentes y de varios repuestos.
Su misión principal será la de apoyar en tareas de recuperación, rescate, evacuación, protección, asistencia de la población ecuatoriana afectada por los desastres. Los vehículos serán distribuidos por las diferentes unidades del país y permitirán potenciar la capacidad operativa del ejército frente a los desastres naturales.
A propósito de esta adquisición, Rafael Correa expresó:
¿cómo hemos financiado esta importante inversión? Estos 81 millones de dólares corresponden a un crédito del Banco de China que se pagará en 13 años, incluyendo 3 años de gracia, con una tasa del 3.9%. Estas son las tasas de interés que no salen en los titulares de cierta prensa, ¿no? Cuando tenemos que endeudarnos al 7, 8%, eso sí sale. Al 3.9, esto no lo saca. Hacemos un extensivo, caluroso agradecimiento al gobierno de China por este financiamiento. Nunca antes en la historia, ni de lejos, ha habido una entrega tan grande de equipos de transporte.
Ecuador continúa así con la renovación de una flota antigua y obsoleta de la que solo permanece operativa la mitad, concretamente el 51%. La mayor parte de esa flota fue adquirida en los años 80, hasta el punto de que el 70% del parque móvil ecuatoriano supera los 15 años de vida útil.
La adquisición de este nuevo lote se enmarca en el programa de renovación y repotenciación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Este programa se puso en marcha hace 7 años y desde entonces el gobierno ha invertido 1.718 millones de dólares, casi 6 veces más que los 307 millones invertidos por los 4 gobiernos del periodo 2000-2006.
El programa finalizará en el año 2017 y hasta ahora se ha adquirido 18 aviones subsónicos, 12 supersónicos, 7 helicópteros y 3 aparatos logísticos para las fuerzas aéreas. Además, se ha realizado una inversión de 240 millones de dólares en repotenciar 2 submarinos, lo que los ha convertido en los más modernos de la región. También se adquirieron 8 lanchas rápidas y 6 aviones no tripulados para la Armada.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.